Bienvenidos a nuestro grupo de WhatsApp titulado Debates entre Titanes. Hoy día 9 de noviembre del año 2018. La siguiente charla bíblica que hemos tenido aquí en el grupo de WhatsApp ha tratado sobre diferentes temas muy importantes.
Hola, saludos a todos. Bueno, este mensaje se lo voy a dedicar, va dirigido a ti, Javier Vergara, que fuiste miembro de esa secta satánica de los testigos de Jehová, llamada los testigos de Jehová. Mira, pon atención a lo que te voy a decir. Esa secta, que la conozco muy bien, yo no fui nunca miembro de esa secta, pero conozco perfectamente las doctrinas de esta secta y tengo varios libros escritos y publicados en internet sobre esta secta. Ahí están en mi sitio web. Bien, esta secta falsa solamente tiene una doctrina que es correcta. Solo una. ¿Y sabes qué doctrina es? La doctrina de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. La enseñanza que ellos tienen sobre ese tema es absolutamente bíblica y correcta. Es la única doctrina verdadera que enseña esa secta falsa. El resto son doctrinas falsas. Y lamento que tú, habiendo sido testigo de Jehová, pues estés hablando en contra de esa única doctrina verdadera que enseña esa secta. Ahí he pegado más abajo, ahí he pegado uno de mis libros, El Espíritu Santo no es una persona. Es un libro que escribí hace un tiempecito, hace un año así, donde demuestro claramente cuál es la verdadera enseñanza bíblica sobre este tema del Espíritu Santo. La Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, como tampoco enseña la Biblia que Dios sea una Trinidad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, algo que Dios tiene. En la Biblia, en algunos pasajes, por ejemplo en el Evangelio de Juan, se personifica al Espíritu de Dios, a esa energía de Dios. Se la personifica, igual que se personifica otras cosas en la Biblia, como por ejemplo la sangre. Dice el Señor, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. La sangre estaba clamando. ¿Qué pasa, que la sangre es literalmente una persona que clama? No, eso se llama una personificación o una prosopopeya también se llama. Eso es lo que se hace en la Biblia con el Espíritu de Dios, en algunos pasajes se le personifica, pero no es una tercera persona divina. El Padre y el Hijo sí son dos personas divinas, pero el Espíritu Santo no. ¿Qué le dijo el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿lo ves? ¿Qué dijo el ángel? Que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Primero menciona al Espíritu Santo y seguidamente lo llama, ¿cómo? El poder de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo es el poder del Dios Padre, es la energía del Dios Padre. Por eso es que en la Biblia jamás, nunca se le adora ni se le glorifica al Espíritu de Dios, jamás. Solamente se glorifica al Padre y al Hijo y se adora solamente al Padre, pero nunca al Espíritu Santo. Tú dame un solo versículo de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo, no lo vas a encontrar. ¿Y por qué? Porque no es una persona divina. Sencillamente el poder de Dios, el poder del Altísimo. El propio Jesús también dijo que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí lo tienes. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues al Espíritu Santo, que vendría sobre ellos el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Así que no nos vengas con ese cuento iglesiero que has tomado de estas sectas falsas, que son las iglesias evangélicas, o de la Iglesia Católica, con ese cuento mentiroso de que el Espíritu Santo es una persona divina. Ahí tienes el libro mío donde esto lo explico de forma muchísimo más amplia. Pero lamento que hayas salido de una secta diabólica y falsa, como la de los testigos de Jehová, y rechaces la única doctrina verdadera que tienen los testigos de Jehová, que es sobre este asunto del Espíritu Santo. El resto de doctrinas que enseña esa secta son falsas y diabólicas. Bien, y respecto a ese pasaje del Evangelio cuando dice que Cristo expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, pues claro, Jesucristo expulsaba a los demonios y hacía milagros por el poder de Dios, no por el poder de una tercera persona divina, ni por el poder de Belcebú. Lo hacía por el poder de Dios. Cristo tenía el poder de Dios y por eso podía expulsar esos demonios. Así de simple. Jesús no expulsaba, Javier Vergara, Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, no, sino por el poder del Dios Padre, así de simple. Eso es lo que dice ese pasaje. Bueno, después has dicho, Javier, que negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso que dices es una burda mentira. Ese argumento falso, pues sencillamente lo has tomado de estas iglesias falsas, las evangélicas y de la Iglesia Católica. La Biblia nunca dice que negar que Cristo, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, eso sea blasfemar contra el Espíritu Santo. Cristo habló de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? Pues ahí lo dijo bien claro. En decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y dónde dijo Jesús? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar que sea una tercera persona divina. A ver, danos el pasaje donde Jesús dijera eso. A ti lo que te ha pasado, Javier Vergara, que el enseñar lo que estás enseñando, que es lo mismo que enseñan las iglesias falsas evangélicas, después de haber estado durante tantos años en la secta de los testigos de Jehová, lo que has hecho es irte al otro extremo. Los testigos de Jehová por lo menos enseñan dos doctrinas que son correctas, que es la doctrina sobre el Espíritu Santo y la doctrina sobre el alma. Y tú ahora enseñas que no, que el alma es inmortal, dices tú, cuando la Biblia enseña que el alma es mortal. Tú debiste tener una mala experiencia dentro de esa secta falsa de los testigos de Jehová y crees que todo lo que enseña esa secta es falso. Y eso es un gran error. Esa secta falsa al menos enseña dos doctrinas. No veo que enseñen nada más, sino solamente dos, que son correctas y bíblicas. Que es la doctrina sobre el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la doctrina sobre el alma, que el alma muere, el alma es mortal. Lo dice bien claro la Biblia. Y tú saliste de esa secta y te fuiste al otro extremo, te fuiste a las iglesias apóstatas, que esas iglesias falsas sí que es falso absolutamente todo lo que enseñan. Todas las doctrinas que enseñan las iglesias evangélicas son falsas, como la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, como la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, etcétera, etcétera. Y te has ido al otro extremo. Yo lamento mucho porque como tú no eres el único, hay muchas más personas, yo he conocido a lo largo de muchos años a personas como tú que salieron de esta secta diabólica y falsa de los testigos de Jehová y se hicieron evangélicos o se hicieron católicos. Y ahora están peor que antes, enseñando doctrinas de demonios, mucho peores que las que enseñan los testigos de Jehová. Y tú eres una de estas personas que está enseñando, por ejemplo, la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma, enseñada por la serpiente a Eva. Y ahora tú te has tragado esa mentira. Estás enseñando esa misma mentira diabólica que enseñan los apóstatas. Bueno, dices tú, Javier, que una fuerza activa de Dios, que el Espíritu de Dios no engendra. ¿Y dónde dice la Biblia que quien engendró a Cristo fue el Espíritu Santo? No, lo engendró el Padre, el Dios Padre, por medio de su Espíritu, por medio de su poder. Lo engendró en el vientre de María, por medio de su Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. En fin, yo te reto a un debate solamente tú y yo aquí en este grupo, sobre este tema del Espíritu Santo. A ver si hoy puedes tener el debate conmigo. Solamente hablaríamos tú y yo.
Javier, dices acá, si es correcto, es una falsa doctrina, y la falsa doctrina de la fuerza activa de Dios es otra falacia. Sé que es una prosopopeya, pero una fuerza activa no engendra. Bien, estás mintiendo, Javier, por la sencilla razón de que Dios, por medio de su Espíritu o poder, engendró a su Hijo en el vientre de María. Así de que una fuerza activa no engendra es mentira, porque Dios simplemente por medio de su Espíritu o poder engendró a su Hijo en el vientre de María. Así de simple. Y luego dices acá, pregunta, ¿Jesús se le adora sí o no? Claro que no. Porque Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre. Juan 4, 23 al 24. Jesús nunca se incluyó.
Bueno, voy a enviar un mensaje. Este especialmente va para Hugo, el hermano Hugo, sobre este tema voy a hablar un poquito sobre el tema del Espíritu. Mirad, cuando la Biblia habla del Espíritu se refiere, se puede referir a dos cosas. A una persona divina, a un ser celestial, como por ejemplo los ángeles, a los ángeles se le llama espíritus. El Dios Padre es espíritu y es una persona divina. Y al Señor Jesucristo resucitado también se le llama espíritu, espíritu vivificante, ¿de acuerdo? Pero también cuando en la Biblia se utiliza espíritu se puede referir a una energía. Por ejemplo, cuando dijo el apóstol Pablo, porque no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Cuando se habla del Espíritu de Dios, se refiere a la energía de Dios, al poder de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, también se puede referir a una energía. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra Espíritu. Repito, depende, escucha bien, Hugo, depende del contexto. Si la palabra Espíritu está conectada al Dios Padre, pues se refiere a una persona divina, a un ser espiritual, que es el Dios Padre. Cuando se refiere a Jesús, igual se está refiriendo al Señor Jesucristo, a una persona que es espíritu vivificante, tiene un cuerpo espiritual. Pero también la palabra espíritu se puede aplicar a energías, a energías. Dios puso en Adán el espíritu de vida. Dice que lo crea del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, es decir, la energía de vida. Y Adán comienza a vivir, se convierte en un alma viviente. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la palabra espíritu tiene dos significados dependiendo del contexto bíblico. Dependiendo del contexto, se puede interpretar de una manera o de otra.
Javier, y donde dice que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. A ver, muéstrame el pasaje que lo diga. Que diga que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. A ver, Javier, usted simplemente está repitiendo como loro la falsa doctrina evangeloca. Y que no le enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia no dice que tengamos que aceptar a Jesús como Salvador. Eso no lo enseña la Biblia.
Muy bien, hermano, hermano Dairon. Bueno, ya veo que este sujeto, llamado Javier, que fue de esa secta falsa de los testigos de Jehová, y se marchó de esa secta falsa y se fue a una secta todavía peor y todavía mucho más falsa, que son las sectas evangélicas, llamadas evangélicas. Además de ser un mentiroso usted y calumniador, pues ha salido huyendo, como todos pueden ver, ha salido huyendo cobardemente de este debate, porque le he retado a usted a un debate sobre este tema del Espíritu Santo y ha dicho usted que se marchaba, que se iba. Así que eso demuestra pues que usted es un vulgar embustero, pero además de un miedoso, de un cobarde, que no se atreve a tener un debate en audio aquí conmigo, solamente conmigo, sobre este tema, porque sabe que usted quedaría absolutamente en ridículo. Porque en este punto del Espíritu Santo, los llamados testigos de Jehová tienen toda la razón y están en la doctrina correcta, igual que en el tema del alma. Y usted lo que hizo es salir de una secta falsa, resentido, porque es lo que usted es, un resentido, que le tratarían mal en esa secta, y lo que ha hecho usted es irse a una secta todavía mucho peor, mucho más falsa, que enseñan todas las doctrinas que enseñan, son doctrinas de demonios, como son las mal llamadas iglesias evangélicas. Salió usted de una secta diabólica y falsa, y se fue usted a una secta todavía mucho más diabólica y falsa.
A ver, Javier, citas que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues escrito está, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bien, este argumento tuyo es más falso que Judas. Y ahí no dice por ninguna parte que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. No dice eso. Fíjate que el texto dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, cuando ahí dice que Jesús es el Señor, se está refiriendo a la escritura de Joel 2:32, donde se dice, el que clamare el nombre de Yahvé será salvo. Se está refiriendo a confesar con nuestra boca que Jesús es Yahvé. Es ese segundo y eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Ahí no dice por ninguna parte que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. No mientas. Mire, ellos no están allí. Vuelvo y repito, para eso te cité el texto griego, ahí esa palabra estaba, no existe ningún manuscrito de ese pasaje. Ellos nunca han estado allí siendo atormentados en ningún momento, sino que serán lanzados y serán destruidos, así de simple. Ellos no estaban allí, sino que en el futuro serán lanzados y serán destruidos, así de simple.
Muy buena respuesta la que has dado, hermano Dairon. Efectivamente, el texto ese de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Fijaos bien que ahí el apóstol Pablo no está hablando, no está diciendo por ninguna parte de aceptar a Jesús como Salvador, como ha dicho este sujeto llamado Javier, este hereje evangélico, que ha sido engañado por estas sectas diabólicas evangélicas. Ahí no dice eso. ¿Acaso vosotros vais a encontrar un solo versículo en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pedro o el apóstol Pablo dijeran a la gente, a ver, quien quiera aceptar a Jesús como Salvador, que levante la mano o que pase al frente? A ver, ¿quién acepta a Jesús como Salvador? ¿Iban en ese plan el apóstol Pedro o el apóstol Pablo enseñando semejante idiotez? ¿A qué no? Pues ese es el falso evangelio que predican todos estos falsos pastores y falsos evangelistas a los que sigue este sujeto llamado Javier. Ni Pablo ni Pedro dijeron jamás a la gente de que aceptaran a Jesús como Salvador. Lo que dijo Pablo en ese pasaje de Romanos es que si confesares, que lo explica muy bien el hermano Dairon, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, estaba citando Joel capítulo 2, está hablando de Yahvé de los ejércitos, tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor, el eterno Señor, Yahvé de los ejércitos, para ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo aplicó ese pasaje a Jesús. Ese pasaje del profeta Joel lo aplicó a Jesús. Y eso es lo que usted tiene que confesar con su boca si quiere tener la vida eterna. Confesar con su boca que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y creer que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos 10. Pablo jamás dijo, si pasas al frente o levantas la mano repitiendo una oración, aceptando a Jesús como tu Salvador, serás salvo. ¿Dijo eso Pablo? No. Lo que predican estos hijos del diablo de las iglesias evangélicas es un falso evangelio pervertido. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que para ser salvos tienes que aceptar a Jesús como Salvador. Ni uno, ni uno, ni uno. Lo que tenemos es que confesar en primer lugar, evidentemente primero arrepentirnos y luego confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. El Señor Yahvé. Y creer con nuestro corazón que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Y así es como seremos salvos. Ahí lo dijo Pablo en Romanos capítulo 10. Así que lo que ha dicho este individuo, este sujeto llamado Javier, ex testigo de Jehová, es una burda mentira que estos falsos evangélicos de esas sectas pues te han metido en la cabeza. Te han engañado con un falso evangelio. Te engañaron los testigos de Jehová y ahora te han engañado estos falsos cristianos que forman parte de estas iglesias falsas que son las iglesias evangélicas. Saliste de una iglesia falsa, de una secta falsa de los testigos de Jehová, y entraste en unas sectas todavía mucho peores que son las llamadas iglesias evangélicas. Pues claro, Hugo, el Espíritu de Cristo, estaba en los profetas, guiaba a los profetas cuando ellos escribieron las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Cristo, es decir, la energía de Cristo. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, no se refiere a ninguna persona divina, se está refiriendo al poder de Dios, a la energía de Dios, que es la misma energía que tiene Cristo. El Padre y el Hijo tienen el mismo poder, el mismo Espíritu, es decir, la misma energía. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Y luego otra cosa diferente es cuando se dice que Dios es Espíritu. Ahí sí, ahí se refiere a la persona del Dios Padre, o que Cristo es Espíritu, a la persona de Cristo. O sea, que todo depende del contexto. Esto ya lo he dicho en mi anterior audio, no sé si lo has escuchado o no te has enterado de nada. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra Espíritu. Si se refiere a los ángeles, si se refiere al Dios Padre, o se refiere a Cristo, entonces se refiere a personas divinas. Pero cuando se habla del Espíritu de Dios, es algo que Dios tiene. O el Espíritu de Cristo, el espíritu que tenemos nosotros, el espíritu que el Señor insufló por la nariz de Adán, se refiere a una energía, no se refiere a una persona. ¿Lo entiendes ya, Hugo? Todo depende del contexto bíblico donde aparezca esa palabrita de espíritu.
Gracias, hermano Tito. Y es ridículo eso que hacen esos evangelocos. Sencillamente este sujeto Javier ha sido engañado y no quiere aceptarlo. Fue engañado primero por los testigos de Robá y ahora también fue engañado por los evangelocos.
Efectivamente, hermano Dairon. Esto es como, voy a poner un ejemplo, imaginaos que uno sale de la cueva de un lobo, ¿eh? Sale corriendo de la cueva donde hay un lobo que se lo va a comer. Sale corriendo y se mete en la cueva de un oso hambriento. Y entonces ese oso lo destroza y se lo come. Pues es lo que ha pasado con este pobre individuo llamado Javier. Él salió de una secta falsa y diabólica como la de los testigos de Jehová y se ha metido en una secta todavía más falsa y diabólica que son las mal llamadas iglesias evangélicas y se lo han comido. Le han comido el coco, le han engañado y ahora está enseñando las mismas mentiras que enseñan estas iglesias falsas llamadas evangélicas, como es la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, de que tienes que repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador para ser salvo. Es decir, el mismo evangelio falso predicado en esas sectas. Este pobre hombre, pues, ya te digo, lo han devorado, o sea, le han comido el coco, le han engañado con esas mentiras. Y lo que le ha ocurrido a él, pues le ha ocurrido a muchas más personas. Yo he conocido a muchos también ex testigos de Jehová, que les ha ocurrido exactamente lo mismo, que salieron de esta secta diabólica de los testigos de Jehová y se hicieron católicos luego. Entraron en la gran ramera de Roma, se hicieron católicos romanos y fueron devorados por el papismo. Cayeron en una iglesia diabólica todavía mucho peor. O como le ha ocurrido a este, al Javier, que ha caído en las garras de estas iglesias llamadas evangélicas, donde todo lo que enseñan es mentira, son burdas doctrinas de demonios, donde predican un falso evangelio. Y es muy triste, es una tragedia que ocurra eso, porque, bueno, tú, una persona puede salir de los testigos de Jehová, de esta secta falsa, y ser libre, o sea, no entrar en ninguna otra secta falsa. Vivir una vida libre, estudiando él mismo las Sagradas Escrituras y siendo un cristiano libre. Pero es una tragedia que personas así, que salgan de una iglesia falsa y diabólica, como la de los testigos de Jehová, caigan en las garras de otras sectas todavía más falsas, como son las iglesias mal llamadas evangélicas.
Yo creo que cuando están hablando de confesar, están más diciendo que es a creer, ¿no? Porque si no crees, no vas a aceptar al Señor, ¿no? Porque tienes que creer en Él, si no vas a ser salvo. Porque yo puedo creer en una persona, pero esa persona no es el Hijo de Dios. En cambio, yo tengo que creer, para que Él me salve, tengo que creer en el Hijo de Dios, porque Él es el camino al Padre, ¿no? Y esa es la fe. Por eso dice que el que creyere en Él será salvo, ¿vale? Porque para eso lo dio el Padre, entregó a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Juan 3:16. El versículo más conocido por todas las personas cristianas del mundo entero. Y yo creo que se refiere a eso, porque por confesar, si yo repito una cosa 1000 veces, no tiene por qué ocurrir. Lo que me va a salvar es mi conducta cristiana ante los ojos de Dios, porque Él es el que tiene la última palabra, ¿no? Eso es lo que me va a salvar. No me va a salvar porque yo diga, yo soy salvo, lo repita 1000 veces, voy a ser salvo. Eso es una locura, ¿no? Está claro que eso es una locura, ¿no? Lo que me va a salvar es mi fe en Dios y mi fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que me va a salvar, porque Él es mi camino y es el que me lleva al Padre directamente. Eso es la fe. No hay más que añadir. Creo que ya está todo hablado, ¿no? También, no solo la fe te va a salvar, sino las obras también. Y la doctrina también es para salvación. Porque como dice en una carta, no solo te salvarás a ti mismo, sino a los que te hieren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es muy importante la doctrina, está claro. Sí, porque hay doctrinas diabólicas que llevan a la perdición. Totalmente de acuerdo con eso.
Vamos a ver, la palabra confesar. Cuando el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 10, pero si lo dice bien clarito, lo dice literalmente, si confesares con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, pues entonces cuando habláis de confesar, ¿a qué concepto, a qué acepción se está refiriendo? Pues a la de confesar con nuestra boca, confesar con tu boca literalmente que Cristo... confesarlo, decirlo con tu boca, que Cristo es el Señor Yahvé, el Señor Yahvé de los ejércitos, porque Pablo estaba citando Joel capítulo 2, un pasaje que se refiere al Señor Yahvé. Todo aquel que invoque o confiese el nombre de Yahvé será salvo, dijo el profeta Joel. Y Pablo cogió, tomó esas palabras de Joel y las aplicó a Jesús. Por lo tanto, está bien clarito. Ahí cuando se utiliza la palabra confesar, el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, está refiriendo a confesarlo con nuestra boca, a decirlo con nuestra boca. Aquel que dice que es cristiano y no confiesa con su boca que Cristo es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, sencillamente nunca será salvo. Así de sencillo. Eso es lo que enseñó Pablo en Romanos capítulo 10. Porque está hablando de la boca, de confesar con la boca, de decirlo con la boca. Más clarito que el agua. Bueno, dice aquí Hugo, escribe aquí en el chat, ¿entonces un mudo no puede ser salvo? Claro que sí. El mudo no puede hablar, por lo tanto, puede confesarlo con su mente. Así de simple. Si él no puede vocalizar, no puede hablar, porque es mudo, pues lo confiesa con su mente, porque nuestras palabras primero están en nuestra mente. Las tenemos en la mente y luego las confesamos con la boca. Para el que pueda hablar, evidentemente. El que no pueda hablar porque sea mudo, pues lo confiesa con su mente. Creer con su mente que Cristo Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos. Es el Señor. Lo confiesa con su mente, cree que Dios el Padre lo resucitó de los muertos y esa persona será salvo al final cuando Cristo venga. Así que esa pregunta que has hecho, pues ahí está la respuesta. De un mudo, pues no lo puede confesar con su boca, literalmente, pues lo confiesa con su mente. Lo que es muy importante es que fijaos que en ese pasaje tan importante de Pablo, de Romanos capítulo 10, versos 9 al 13, ahí no dice por ninguna parte que tenemos que repetir una oración aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Eso no lo dice Romanos capítulo 10, porque yo estoy harto de escuchar a falsos evangelistas, a falsos pastores, citando Romanos capítulo 10 y diciendo, ah, mira, tienes que repetir una oración aceptando a Jesús como tu Salvador. ¿Y dónde lo dice ahí ese pasaje de Pablo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que dice es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca, para que el que pueda hablar, claro, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando ahí habla del Señor, se refiere al Señor Yahvé, al eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Confesar que Él es el Señor y seguidamente creer en nuestro corazón, es decir, creer realmente que el Dios Padre, el Dios Supremo, le resucitó de entre los muertos. Y entonces seremos salvos. Además dice, fijaos, serás salvo, tiempo futuro. No dice que seamos salvos ahora. Dice, y serás salvo, tiempo futuro. ¿Cuándo vamos a recibir esa salvación? Pues cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados. Como dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando los verdaderos cristianos recibiremos la salvación eterna y entraremos en el reino de Dios. Por lo tanto, fijaos bien que ahí en ese pasaje de Romanos 10 no se habla por ninguna parte de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Ahí no dice esa frase no dice eso por ninguna parte. Eso es un invento, un falso evangelio inventado por estos falsos pastores y falsos evangelistas del sistema iglesiano apóstata. Que la palabra confesar en griego tiene 7 acepciones. Pero ahí, ¿a qué acepción se está refiriendo Pablo en Romanos capítulo 10? A la de confesarle con nuestra boca. A decirlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor, el eterno Señor y Jehová de los ejércitos. Y aquel que no tenga boca, que no pueda hablar, que sea mudo, pues sencillamente con su mente. Es que no hay otra. Con su mente, él cree en esta gran verdad bíblica de que Cristo es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos y cree de corazón que el Dios Padre le resucitó de los muertos y esa persona, aunque sea mudo, será salvo en el día final, pues será salvo. Claro, porque si no tiene, no puede hablar, pues lo tendrá que creer con su mente. Ahí Pablo en Romanos 10 evidentemente se refiere a personas que podemos hablar, que podemos confesarlo con nuestra boca esta gran verdad. Pero la persona que sea muda, pues sencillamente lo cree con su mente. A ver, este mensaje para Hugo, porque dice que tiene problemas para se le escapan los mensajes al darle al botoncito. Yo no sé si sabéis vosotros, supongo que alguno lo sabrá, pero es que no sé si lo sabéis. El botoncito del micrófono, cuando vais a enviar un mensaje, le apretáis y tiráis para arriba. Apretáis y tiráis para arriba y se os queda ya ahí ya bloqueado el micrófono y podéis hablar perfectamente sin que estéis apretando el dichoso botoncito con el dedo. Podéis sujetar el teléfono como queráis y podéis estar hablando el tiempo que queráis sin tener que estar apretando el botoncito. Simplemente lo apretáis un momento y tiráis para arriba y ya se queda ahí bloqueado el micrófono. ¿Lo entendéis? Inténtalo, Hugo, porque parece ser que no sé, que aquí muy, pues hay gente que no sabe todavía cómo se hace y es algo bien simple. Y es una opción magnífica porque es súper cómodo, no tenéis que estar apretando el botoncito del micrófono cuando estáis hablando. Simplemente apretáis un momento y tiráis para arriba, arrastráis para arriba y ya está.
Yo creo que estos evangelocos sacan de contexto, ¿no?, este pasaje y quieren hacer que, no sé, yo he estado en iglesias evangélicas, salí de ellas, ¿no? Y sé lo que hay mucho, ¿vale? Sé lo que hay. Y creo que debe ser a eso, ¿no? Para que confesar delante de los hombres, para que yo te confiese delante de mi padre, que me niegue y tal. Yo creo que va por ahí. Pero vamos, tiene muchas cosas que están sacadas de contexto, pero la mayoría, ¿no? Se le hace un evangelio a su forma, ¿no? Muchas cosas que son antibíblicas, ¿no? Se las inventan. Se la sacan de la manga o copian a Cas Luna o a todos estos lobos y hacen un evangelio de una apostasía gorda, ¿no?
A lo que vamos, Cristo, si vamos a literalizar eso, y lo que la observación que está haciendo este muchacho ahí está mal, entonces yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y suficiente. Ya soy salvo, porque lo estoy diciendo con mi boca. El tema es la intención de nuestro corazón, y si vivimos a Jesucristo, por los frutos se conoce al árbol, hermano, a eso vamos. Es muy profundo eso, vos fijate el significado de nuestro idioma. Yo no le discuto a ese varón, ¿sabes por qué no se lo discuto? Porque tampoco, no es una doctrina que, bueno, no, el tipo no estaba enfatizando, no puedo discutir un tipo que habla bien, que es bastante difícil, ¿no? Habla el hebreo, habla el griego, y creo que también habla el latín. Yo realmente no tengo esa capacidad, y te digo la verdad, no me interesa ni estudiar ni griego, ni latín, ni hebreo. Tengo para alguna cosa, busco la concordancia Strong o de algún otro diccionario, o con algunas palabritas me arreglo, pero está muy buena la observación que él hace, porque si literalizamos eso, Tito, y bueno, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y ya está, ya soy salvo. No me cierra mucho ese asunto. Está muy bien explicado lo que dice él, pero bueno, si vos no lo compartís, lo pensás de otra manera, bueno, vos lo pensás de otra manera. Yo no te voy a convencer de lo contrario. A mí lo que dijo ese varón me cerró lo que él dijo. Y en realidad sí tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que vivir a Cristo, tenemos que dar frutos nosotros. Porque el fruto se conoce al árbol, mi hermano, sí. Sí, es complicado, Tito. Bueno, ese paso. Ya lo sé eso, Tito, no, sí. El tema es que cuando yo cito un mensaje y suelto el botón después de grabar el audio, desaparece la cita y tengo que estar diciéndole a la persona a quien va dirigida. Eso fue seguramente la última actualización que habrá salido de WhatsApp. Es un bug, algún error.
Buen día, mis queridos hermanos. Integrante de este grupo Debates Entre Titanes. Yo quiero compartir este punto del invocar el nombre del Señor. Los primeros cristianos invocaban el nombre del Señor en todo lado y en cualquier lugar. Ellos tenían esta práctica y es muy saludable. Una práctica que por hecho se ha perdido. Y nosotros hoy en día tenemos que recuperar esta práctica porque es muy buena. Invocar el nombre del Señor. Y vemos que el apóstol Pablo, uno de los predicaba el invocar. porque dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres todo corazón, serás salvo. Entonces, esa es la una enseñanza apostólica. Nosotros, por ejemplo, invocamos el nombre del Señor en mi congregación, en la congregación donde yo asisto, invocamos mucho el nombre del Señor. Y invocamos por tres motivos. Invocamos el nombre del Señor por tres motivos. Primero, el cristiano tiene tres enemigos. El primer enemigo que nosotros tenemos es Satanás, que al ser cristiano nosotros le declaramos la guerra. Y sabemos que a Satanás nosotros no le podemos vencer por nuestra propia capacidad. Pero ¿quién fue el que venció a Satanás? Fue Jesús. Entonces nosotros necesitamos invocar a Jesús. Señor Jesús, líbrame. Señor Jesús, guárdame. Señor Jesús, acompáñame. Señor Jesús, involucrarle al Señor Jesús en todo nuestro quehacer diario. El segundo enemigo que el cristiano tiene es el mundo. Nosotros necesitamos vencer las corrientes del mundo. Impresionante, hermano. Eso también juega un papel muy importante. Vencer al mundo. Y solamente por el invocar el nombre del Señor podemos estar atentos y conectado al Señor. ¿Por qué? Porque el nombre trae la persona. Cada vez que yo digo Señor Jesús, el Señor Jesús viene, está conmigo, me conecto con Él. ¿Por qué? Porque le llamo por su nombre. Y el tercer enemigo, y más importante, y más difícil de vencer, es el yo. Eso es el enemigo más fuerte y más difícil de vencer, el yo. Mi voluntad, ¿por qué? Porque Dios tiene su voluntad y yo tengo mi voluntad. Y es difícil de vencer, hermano. El hombre puede, como dice un predicador, es grande la victoria cuando se vence al enemigo, pero mucho más grande es la victoria cuando uno se vence a sí mismo. El invocar el nombre del Señor nos puede salvar de la circunstancia diaria. Por ejemplo, nos puede salvar de un asaltante, nos puede salvar de un accidente, nos puede salvar del pecar. Entonces, este nombre, como dije, trae a la persona. Decir Señor Jesús, el Señor Jesús viene y nos guarda, nos conectamos a Él y hace que Él cumpla su voluntad en nuestra vida diaria. El invocar el nombre del Señor está en todos los libros. Encontramos de Génesis a Apocalipsis. Acá, por ejemplo, en Génesis dice, y a Seth también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Entonces, si nosotros vemos que Enos, el significado de Enos, Enos significa frágil, débil y mortal. Frágil, débil y mortal. Entonces, cuando se puso el nombre a su hijo Enos, le puso frágil, débil y mortal. Eso quiere decir que el hombre es frágil, débil y mortal. Y por ende necesita de Dios, necesita de un poderoso, de un todopoderoso que es su Dios, necesita invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre es frágil, débil y mortal. Es muy sustancioso este tema, hermanos. Es una práctica que tenían todos los, en el Antiguo Testamento, todos los siervos de Dios. Y los primeros cristianos, por ejemplo, invocaban mucho el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor hay poder, hay perdón de pecado. En el nombre del Señor hay liberación. Y nosotros necesitamos recuperar esta práctica como iglesia, invocar el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, ellos invocaban a Jehová. Salmo está lleno, Jeremías está lleno. Jeremías, por ejemplo, el profeta llorón, que decía, oh Jehová, en todo su, en Lamentaciones, por ejemplo, invocó mucho a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que los cristianos invocaban el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, ellos invocaban. Y según a mí me dijeron, porque yo no soy experto en lengua hebrea, aramea ni griego, me dijeron que la palabra Jesús viene de Jehová salva, o el Salvador. Entonces decir Señor Jesús es como decir Señor Jehová, es como decir Jehová salva, porque Jesús quiere decir Jehová salva. O Yahshua, quiere decir Yahweh salva. Los expertos van a aclarar muy bien este tema, los que entienden lengua de hebreo y el arameo y el griego, ¿verdad? Entonces, Jesús, decir Señor Jesús es como decir Señor Jehová salva.
Efectivamente, Víctor. Invocar el nombre de Yahvé es invocar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa Yahvé salva, Yahvé el Salvador. ¿Qué significa eso? Pues que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, que vino a la tierra en forma de hombre para salvarnos. Eso es lo que significa invocar el nombre del Señor Jesucristo. Es como dijo Ananías, bautízate invocando el nombre del Señor Jesucristo. Ahí lo leemos en Hechos capítulo 9. Se lo dijo a Pablo. Ananías se lo dijo a Pablo, cuando Pablo se convierte en el camino de Damasco, se le aparece Jesús, que le dice a Ananías, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué le dijo eso? Porque el bautismo es en el nombre de Jesús, y es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos, invocar o confesar, que es lo mismo. Por eso es que dijo Pablo en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Esto es fundamental, es importantísimo. Aquellos, por ejemplo, los arrianos, a ver, los testigos de Jehová que son arrianos, y muchos más que no son testigos de Jehová, pero han caído también en esa herejía satánica, diabólica del arrianismo. Ellos no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Ellos dicen simplemente esa herejía de que Cristo es una criatura, que Él no es Yahvé. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios. La Biblia enseña bien claro que Cristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, enviado a la tierra por un Señor Yahvé mayor, supremo, que es el Padre Celestial. La Biblia enseña bien claro la existencia de estos dos dioses llamado Yahvé, que es la principal doctrina de toda la Biblia. El Yahvé supremo, que es el Padre, el Dios invisible, el cual envió a la tierra a su Hijo, al segundo Yahvé, porque Cristo Jesús es el eterno, es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, hecho carne, hecho hombre, este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Padre está en el cielo, es el Dios supremo, y quien envió a la tierra es al segundo Yahvé. Es como en el Antiguo Testamento. Este segundo Yahvé era el que se aparecía a los seres humanos, que era el propio Señor Jesucristo. Se aparecía a los seres humanos, le vieron. Moisés, Abraham y muchas personas más le vieron a este Señor Yahvé, y siglos después es quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor significa sencillamente confesar con nuestra boca, literalmente con nuestra boca, decirlo con nuestra boca, que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Todos esos herejes arrianos y apóstatas que niegan que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, como hacen los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, y otros más herejes, pues sencillamente jamás serán salvos, porque Pablo fue bien clarito en Romanos capítulo 10, que para ser salvos tenemos que confesar en primer lugar que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, y creer que el Dios Padre, creer con nuestro corazón que el Dios Padre le resucitó de los muertos, y será salvo. Esa es la verdadera doctrina bíblica, ese es el verdadero evangelio. y hay millones de falsos cristianos que niegan esta gran verdad bíblica de que Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos. Son falsos cristianos, son apóstatas, y si persisten en esa herejía, no se quieren arrepentir, pues sencillamente jamás serán salvos, sino que serán arrojados al lago de fuego. Porque es fundamental confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos si queremos ser salvos. Recordad que en Romanos capítulo 10, pues el apóstol Pablo sencillamente citó ese pasaje tremendo de Joel, del profeta Joel, capítulo 2, donde está hablando del Señor Jehová de los ejércitos y dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, dijo el profeta Joel. ¿Qué hizo Jesús? Pues tomó ese versículo, tomó esa cita del profeta Joel y la aplicó al Señor Jesús, indicando así que ese Señor Jehová mencionado en el profeta Joel es el mismísimo Señor Jesucristo. Aquellos que niegan que el Señor Jesucristo es el eterno Señor Jehová de los ejércitos, aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo, pues sencillamente jamás serán salvos, nunca heredarán el reino de Dios.
Sí, hermano Benny, ahora escuché tu audio. Yo también soy trinitario. Mira, hermano, el proyecto, el propósito del Espíritu Santo en nosotros es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. El único hombre aprobado por Dios fue Jesús. Después, ningún hombre fue aprobado por Dios. Donde el Dios mismo dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero en el Evangelio de San Juan 14 dice, iré y vendré otra vez. Entonces Jesús dijo que iba a ir al cielo y venía otra vez, pero como el Espíritu. Pero en realidad Jesús no vino, Jesús vino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo está la persona, la personalidad de Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo interior, el Espíritu Santo en nuestro interior, para que seamos moldeados por el Espíritu Santo a ser semejante e igual a Jesucristo. Ese es el proyecto, es el propósito del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, en cada uno de los cristianos. Dios quiere que nosotros seamos idéntico a Jesús, que nosotros nos parezcamos a Jesús, y sabemos que nosotros no podemos lograr eso sino por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, en el Espíritu Santo de Dios viene la persona de Jesús, la personalidad de Jesús, el carácter de Jesús. Todo lo que era Jesús vino en el Espíritu Santo, y ese entró en nosotros para que nosotros podamos ser moldeados por el Espíritu Santo y ser semejante a Jesús. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros.
Saludos, gracias y paz para todos aquí. Estoy escuchando los audios. En Romanos, según lo que estaba diciendo Tito, dice que si confesare. Bueno, pero si uno literalmente, simplemente lo confiesa a Jesús como su Señor, ¿verdad? Y no cree en Él. Eso es lo mismo que una, obviamente, una palabra vacía. Pero ¿cómo viene la fe? ¿Qué dice en Romanos 10, 17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona escucha el mensaje del Evangelio, cree en ese mensaje, acepta como verdadero ese mensaje, cree en Jesús, y entonces ahí es donde se aplica lo que allá enseña en Romanos acerca de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque cuando una persona tiene el conocimiento y se le ha presentado por medio de las Escrituras a Jesús como el Salvador, automáticamente esta persona puede decidir si Jesús va a ser o no su Salvador. Y si la persona ha creído, es momento de que él confiese a Jesús como su Salvador. Y es ahí cuando él confiesa su nombre. Y confiesa que Jesús es el Señor. Pero antes está obviamente el que se conozca a este Señor. O sea, nadie puede confesar a Jesús como su Señor sin tener el conocimiento del Evangelio. Por eso el mensaje del Evangelio va en primer lugar. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Justamente las buenas nuevas de salvación, que por medio de Cristo, tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo y a través de su sacrificio, somos justificados delante de Dios, por medio de que Él entregó su vida voluntariamente por la nuestra en la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Entonces, la buena noticia es que nosotros hoy no podemos, o mejor dicho, no debemos de hacer nada, ningún sacrificio para alcanzar la salvación, sino tan solamente creer en Jesús y obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Creer en Jesús y obedecer sus mandamientos, permanecer en los mandamientos del Señor, permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Pero, a ver, si una persona simplemente confiesa a Jesús y no tiene el conocimiento, no se le presentó a este Señor Jesús, ¿verdad?, como el Señor, como el Salvador, entonces las personas pueden confesar que Jesús es el Señor, pero eso sería una palabra que se la llevaría el viento, porque sin el conocimiento nadie puede hacer una verdadera confesión. Es por esto que muchas personas creen que Jesús, ¿verdad? Es por eso que muchas personas hoy siguen a los mercaderes de la fe y a ese tipo de evangelio predicado, o sea, ese evangelio anatemas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del materialismo, el evangelio que presenta a un Señor preocupado por tus finanzas, un Señor que está preocupado por tu empresa, un Señor que te pide pactos, ¿verdad? Porque no se le también esos creen en Jesús. ¿Pero en qué tipo de Jesús? ¿Saben ellos realmente quién es Jesús y cuál fue el propósito con el cual vino Jesús? Mientras Jesús vino a dar su vida para que todos nosotros, los que creemos en Él y hemos creído en el mensaje de salvación, en las buenas nuevas, y hemos entendido el propósito por el cual Jesús vino, pero mientras que nosotros estamos creyendo en Él, en el verdadero, otros creen que Jesús vino a resolver sus problemas financieros, ¿verdad? Y creen que Jesús es la solución de los problemas terrenales y materiales, y es nada más que para eso Jesús, para ellos, ¿verdad? Simplemente para las cosas materiales y terrenales. No saben y no tienen el conocimiento de que Jesús vino para restaurar el vínculo que se perdió allá en el Edén. Para restaurar lo que se estropeó en el huerto. Entonces, decía y quería agregar a lo que está diciendo Tito, porque estoy escuchando los audios, que no es simplemente confesar, o sea, en realidad Tito tiene razón, que tienes que confesar, o se tiene que confesar a Jesús, pero no simplemente confesar. Depende si literalmente la persona ha recibido el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias, ¿verdad?, del reino de Dios. Entonces, esa es una diferencia grande, ¿verdad? ¿Cómo se le presenta a Jesús? Como un Dios interesado en salvarle del caos económico, ¿verdad? La empresa está cayendo y cayendo, ¿verdad? Y él va a sacarlo a flote porque Jesús está interesado en que la empresa suya prospere. Cuando la palabra mismo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa os será añadida. Todo lo que es materialismo, todo lo que es material, es añadidura. Culmino con esto diciendo que hay distintos mensajes del Evangelio predicados, ¿verdad? Hay distintos mensajes del Evangelio predicado hoy en día. Está el Evangelio del materialismo, el Evangelio del legalismo y el Evangelio del reino de Dios. El mensaje del Evangelio del reino de Dios, que es justamente las buenas nuevas de salvación. Pero hay muchos mensajes hoy como que están presentando a Cristo, pero no con el plan original. No presentando a Cristo como un Señor que vino a salvarnos de la condenación para no perecer en el lago de fuego. El propósito importante por el cual trajo a Jesús a venir por orden del Padre a la tierra es literalmente salvarnos o salvar a todos aquellos que iban a creer en Él de no ser destruido en el lago de fuego. No es salvarnos de lo que aquí en la tierra vamos a padecer, ¿verdad? Sino lo que literalmente Él vino a salvarnos es de que no seamos condenados y que por Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito, nada más que ese. Y hay personas que creen que Jesús vino a resolverle, como decía, es su cuenta bancaria, ¿verdad? Vino a resolverle el déficit de su empresa. Y bueno, hay personas que le toman al Señor como un amuleto para resolver problemas sentimentales. Y esos son todos las añadiduras, ¿verdad? Todo lo que es material, todo lo que es terrenal es, las añadiduras. No puede ser lo primordial. Lo primordial es que estemos en el Señor. Lo primordial es que permanezcamos en el Señor. Todas las demás cosas son añadiduras no es lo primero. Y las personas a veces van por las añadiduras y no por lo primero.
A ver, Alfredo, el problema es que tú no sabes lo que significa eso de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ya lo explico en mis audios, pero que veo que no lo has entendido, no te has enterado absolutamente de nada. A ver, según el apóstol Pablo, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor significa confesar con nuestra boca, decirlo con nuestra boca, creer y confesar con nuestra boca que Cristo es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos. ¿Por qué sabemos esto? Porque si te das cuenta, muchacho, el apóstol Pablo estaba citando Joel capítulo 2, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo aplicó esas palabras de Joel, las aplicó a Jesús. Por consiguiente, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que confesar para ser salvos. Y creer, evidentemente, que el Dios Supremo, el Padre, le resucitó de los muertos, como dice Pablo. Y serás salvo. Así de simple. Eso es lo que significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahí no está hablando el apóstol Pablo de aceptar en nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador. Ahí no habla de aceptarle como nuestro Salvador por ninguna parte. Está hablando de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, el eterno Señor, el Señor Yahvé. Porque el contexto se está refiriendo a Joel capítulo 2, al Señor Yahvé de los ejércitos. Así de sencillo. Aquellos falsos cristianos que no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, no serán salvos jamás. Por muy cristianos que digan ser, por mucho que digan que estudian, que leen la Biblia, por mucho que digan aleluya, por mucho que vayan a la iglesia, Si no confiesan con su boca, y para confesar con su boca que Jesús es el Señor, evidentemente, lógicamente, primero hay que creer en el Señor. ¿Cómo vas a confesar con tu boca que Jesús es el eterno Señor y el de los ejércitos si no crees en Jesús? Pues claro, primero creer en Jesús y confesarlo con nuestra boca, que Él es el eterno Señor y Yahvé, mencionado ahí en el libro del profeta Joel capítulo 2. Y serás salvo, así de simple. Ahí no habla para nada Pablo de repetir una oración aceptando a Jesús como nuestro Salvador, ni babosadas y estupideces de esas que hacen en esas falsas iglesias evangélicas.
Tito, creo que el que nos está escuchando eres tú. Yo por ninguna parte he negado que lo que está diciendo ahí, en ese punto, es verdad. Pero ¿cómo una persona va a reconocer que Jesús es el Señor si antes no se le predica el verdadero evangelio? Ese es el punto que estaba abordando.
A ver si esto queda claro de una vez por todas. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es exactamente lo mismo que invocar con nuestra boca. Por eso dice Joel capítulo 2. Todo aquel que invoque, ¿qué es invocar? Es decirlo con la boca. Y confesar con nuestra boca es exactamente lo mismo. Son términos sinónimos. Confesar con nuestra boca e invocar con nuestra boca. Por eso es que Ananías le dijo al apóstol Pablo: bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor Jesús. O confesando el nombre del Señor Jesús, que es exactamente lo mismo. ¿Lo veis? Invocar es lo mismo que confesar. Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, o invocar es con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos, como dice Joel 2, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo lo que hizo es citar ese pasaje de Joel 2 y aplicarlo a Jesús. Todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Así de simple. Así que tener en cuenta, invocar y confesar es exactamente lo mismo. Invocar con la boca, confesar con la boca. Aquel que no confiesa con la boca que Jesús es Yahvé de los ejércitos, este eterno Dios, porque es eterno, Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno, no confiesa con su boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, pues no será salvo. Así de simple. Es así de sencillo. Aquellos arrianos que rehúsan, después de haber conocido la verdad, la verdadera doctrina, rehúsan confesar con su boca que Jesús es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, jamás de los jamases serán salvos, sino que se van a condenar.
Por eso yo estaba enfatizando que, literalmente, que quien no tenga el conocimiento de quién es Jesús por las Escrituras y por medio de que alguien presente al Mesías correctamente, y predique, obviamente, a esa persona el Evangelio, las buenas nuevas, por cuál razón fue Jesús enviado, ¿cómo esta persona podría invocar al Señor, o sea, invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Y decir que Jesús es su Señor si no tiene este conocimiento? O sea, todo sería palabras que lo lleva al viento, decir Jesús es mi Señor, si no creo el verdadero mensaje del Evangelio y no se me presenta al Mesías como el verdadero Señor. Claro, Tito, pero el caso de Pablo es diferente. ¿Por qué? Porque Pablo ya tenía el conocimiento de quién es Cristo. Ya tenía el conocimiento de quién era Cristo. Ahora, si una persona no tiene el conocimiento de quién es Cristo, no se le presentó el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, correctamente, entonces, ¿cómo va a ser la invocación si simplemente invoca un nombre sin saber de ese Señor?
A ver, Alfredo, el falso Evangelio no solamente consiste en ese falso Evangelio de la prosperidad, yo lo llamo el falso Evangelio de la avaricia, predicado por las iglesias evangélicas. El falso Evangelio es también decir a la gente: repite esta oración aceptando a Jesús como tu Salvador. Eso es un falso evangelio, porque nadie se salva por repetir una oración diciendo que acepta a Jesús como Salvador. Nadie se salva por hacer eso. Eso es un falso evangelio predicado en estas sectas falsas, en las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas. Eso es un evangelio falso, que lo predican miles y miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Fíjate bien que cuando Pedro predicaba el evangelio, ahí en el libro de los Hechos, o el apóstol Pablo, nunca iban diciendo a la gente: a ver, ¿quién quiere pasar al frente? Que levanten la mano los que quieran aceptar a Jesús como Salvador, que repitan esta oración. Eso lo decía Pedro o Pablo. No, jamás, nunca, mentira. Eso es una burda mentira, eso es falso.
¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían Pedro y Pablo? Predicaban la muerte y resurrección de Jesucristo y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. Y cuando se arrepentían, pues inmediatamente eran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Así de simple. Ese es el verdadero evangelio. Eso no es lo que se predica en las actuales sectas evangélicas, o evangelocas, o como la queráis llamar. No. Lo que predican es ese falso evangelio del repite una oración aceptando a Jesús, pasad al frente, o levantad la mano a ver los que quieran aceptar a Jesús, pobrecito Jesús, que está fuera de la puerta, llamando a la puerta de tu corazón, pobrecito, acéptale, recíbelo en tu casa, recíbelo en tu corazón como salvador y ya eres salvo. Ese es el falso y pervertido y satánico evangelio falso que predican esta gente, que no tienen ni idea del verdadero evangelio. Luego se lo creen este falso evangelio, estas pobres criaturas ingresan en esas sectas falsas y todo lo que les meten en la cabeza son burdas doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, doctrinas absolutamente falsas y antibíblicas, como la de la inmortalidad del alma, el falso rapto secreto antes de una tribulación de 7 años... los sufrimientos eternos en el infierno, todas, absolutamente todas las doctrinas que en esas sectas evangélicas les meten en la cabeza son absolutamente falsas, porque les han engañado. Lo hicieron conmigo hace muchísimos años, hace más de 30 años. Sé perfectamente de lo que estoy hablando y sé perfectamente cuál es el falso evangelio que predican todos esos miles de falsos pastores y falsos evangelistas y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pedro y por el apóstol Pablo.
Es en eso lo que estoy enfatizando. O sea, yo no puedo decir Jesús es mi Señor sin tener el conocimiento por medio de la palabra de quién es Jesús. ¿Mm? Por eso en Hechos 2, cuando Pedro predica a los que se amontonan por el estruendo y el viento recio, a los que se amontonan allí, cuando vino en el día en que vino el Espíritu Santo, ¿qué dice Pedro? ¿Mm? Pedro les enseña al público quién era Jesús, cuál era el propósito por el cual vino. Y hasta le enseña, hasta obviamente, su ascensión y el lugar que ocupa en el cielo con el Padre. Se le presenta a Jesús como el Salvador. ¿Mm? Y entonces cuando el apóstol Pedro le dice que ellos mataron al autor de la vida, ellos mataron al autor de la vida, ellos se dan cuenta que cometieron un error, porque se le presentó correctamente a ellos al Señor Jesús, o sea, se le presentó correctamente a ellos el evangelio de la verdad, o sea, el evangelio de Cristo, el evangelio de las buenas nuevas. Se le dio el mensaje correcto, a eso quiero enfatizar, se le dio el mensaje correcto. Entonces, si la persona ya recibe el mensaje correctamente, entonces sí se aplica que una persona se bautice invocando el nombre del Señor, porque ya sabe a qué Señor se está refiriendo, porque tiene el conocimiento de quién es ese Señor, por medio de que antes se le predique. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quizás aquí está tu equivocación, Tito. El que vos creas o asumas que yo estoy defendiendo esto, ¿verdad? El que hacen generalmente los evangelistas evangélicos, citar a la multitud a hacer una oración repetida, ¿verdad? O sea, él está orando y los otros tienen que repetir lo que él está orando, pero las personas no sienten lo que están orando. Entonces ya eso es como recitar una poesía. En realidad, ese método es simplemente para satisfacer al evangelista o al ministro que está predicando, porque si literalmente se le predica el verdadero evangelio, las personas van a querer invocar, pero por el conocimiento, no porque se le repita y se le repita unos versos, ¿verdad? Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida, etcétera, etcétera. Uno puede enseñar cómo orar, pero las personas voluntariamente tienen que orar. Y tienen que orar con el conocimiento, tienen que invocar al Señor con el conocimiento.
Evidentemente, evidentemente, Alfredo, una persona antes de confesar con su boca que Él es el Dios del Antiguo Testamento, el Señor Yahvé, que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, se le tiene que predicar el Evangelio. Tiene que saber que ese verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros.
y que dio su vida por los suyos y que el Dios Padre le resucitó. Claro que debe tener primero ese conocimiento. Y una vez que se le ha expuesto ese conocimiento, esa persona se arrepiente y confiesa con su boca que Jesús es el Señor Yahvé, y cree que el Dios Padre, cree en su corazón que el Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y esa persona que hace eso, al final será salvo. Será salvo, lo dijo Pablo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. ¿Okay? Que repito, Pablo estaba citando el pasaje tremendo de Joel capítulo 2. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo lo que hizo es tomar ese versículo y aplicarlo al Señor Jesucristo.
Entonces más tarde voy a conectarme, ahora por ahora voy a hacer algunas cosas aquí. Solamente ahí pido a los hermanos que escuchen los audios y verifiquen si no es correcto mi enseñanza. Se puede invocar correctamente si se tiene el conocimiento de quién es Cristo por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Señor. ¿Verdad? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ese eunuco que iba leyendo las Escrituras pero no la entendía, ¿cómo iba a invocar a Jesús como su Señor si en la palabra no se le revela, o por la palabra no se le revela quién es el Señor? Por esa razón fue necesario Felipe. Entonces necesarios los ministerios por eso, ¿verdad? Por eso es necesario los ministerios, ¿verdad? Para que a través de los ministros se predique y se presente al Mesías como el Señor. En este caso, Felipe presentó al eunuco como el Señor a través de las Escrituras. Entonces, sí, literalmente una persona puede tomar su decisión de aceptar, ¿verdad?, en su corazón al Señor como el Salvador, como el Señor. Porque literalmente somos nosotros que les abrimos la puerta de nuestro corazón, o sea, nuestra vida al Señor. El Señor no es un atrevido que entra en nuestra vida. Nosotros es que le abrimos. Nosotros le damos la oportunidad de que el Señor sea en nosotros. Ahora, si nosotros no queremos, el Señor no va a estar en nosotros. No nos va a obligar el Señor a vivir. O sea, el Señor no nos va a obligar a algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que querer, tenemos que aceptar, tenemos que creer que Jesús es el Señor, tenemos que invocar que Jesús es el Señor. Invocar al Señor como nuestro Señor, confesando, ¿verdad? Como decía Tito. Pero primero tenés que tener el conocimiento de quién es el Señor. Si no se tiene este conocimiento, todo es en vano. Es esto lo que estaba enfatizando. Nada más.
Exactamente, Alfredo. Eso es lo que hacen los falsos evangelistas. Y sé de lo que hablo porque yo durante 13 años estuve en una secta de estas mal llamadas evangélicas. Va el falso evangelista o el falso pastor, se pone ahí en medio de la congregación, de las ovejitas descerebradas. A ver, ¿hay aquí alguno nuevo que quiera aceptar a Jesús como Salvador? Que levante la mano. O que pase al frente, vale, pasa al frente la criatura, ¿no? Ya venga, repetid conmigo esta oración. Señor Jesús, soy un pecador, te acepto ahora y te recibo como mi Salvador personal, aleluya. Y va el pastorcillo y ya le dice luego el pastorcillo falso, ala, ya eres salvo, ya has sido salvo, ya eres un hijo de Dios. Ya has alcanzado la salvación, eres salvo porque has aceptado a Jesús como Salvador. Eso es un falso evangelio. Eso jamás de los jamases lo hicieron los apóstoles como Pedro o como Pablo. Ahí podemos ver las predicaciones de Pedro y Pablo, sus mensajes evangelísticos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y veréis que jamás ese espectáculo grotesco y falso lo hicieron los apóstoles. Eso es un falso evangelio. Para ser salvo no tienes que repetir ninguna oración, aceptando a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Eso es mentira. Para ser salvo te tienes que arrepentir de tus pecados y tienes que creer que Jesús murió y resucitó. Murió por ti, resucitó. Y creer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Verbo Divino hecho hombre. Este Señor Yahvé de los ejércitos, este Dios eterno, que bajó a la tierra, que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que tienes que creer. Y cuando crees que Cristo es el Señor, el Señor Yahvé de los ejércitos, y crees que el Dios Padre le levantó de los muertos, tú ya has sido sellado. Has sido sellado por el Espíritu de Dios, como posesión de Dios, y en el día final serás salvo. Serás salvo, como dijo Pablo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esto es fundamental. Cuando Pablo dijo el Señor, cuando Pablo dijo que Jesús es el Señor, esto es clave. Porque era el lema de todos los verdaderos cristianos en los primeros siglos. Confesar con su boca que Jesús es el Señor, confesar con la boca que Jesús es el Señor, es nada más y nada menos confesar que Él es el Dios mencionado en el Antiguo Testamento, este Señor Yahvé, que se aparecía a los seres humanos y que después se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y por desgracia yo he conocido últimamente a muchos falsos cristianos que han apostatado de la fe, que han apostatado de la verdadera doctrina, que se han hecho arrianos, herejes arrianos, y niegan rotundamente que Cristo sea el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Individuos que yo creía que eran cristianos, que se hacían pasar por hermanos en la fe, y eran simplemente cizaña, eran traidores, eran falsos hermanos y son apóstatas de la fe, que han caído en esa doctrina satánica, diabólica del arrianismo, y niegan rotundamente que Cristo sea este eterno Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento. Estos falsos cristianos, esta cizaña, jamás de los jamases serán salvos, porque han caído en la más repugnante apostasía. Eso es un verdadero apóstata. Un apóstata es el que ha conocido la verdadera doctrina y la ha rechazado. Y estos falsos hermanos, ya sabes todos perfectamente a quienes me estoy refiriendo, pues son los que nunca jamás serán salvos. Porque no confiesan con su boca, no invocan con su boca, no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos.
Bueno, Tito, por fin te diste cuenta. Por fin te diste cuenta. Yo estaba enfatizando en el punto en que si no se tiene el conocimiento exacto por medio de la palabra de quién es el Mesías, si no se le presenta a la persona que va a creer, si no se le presenta correctamente al Señor por medio de la palabra, es todo en vano. O sea, una persona puede invocar el nombre del Señor, puede confesar, pero eso no va a funcionar. Porque hoy mismo, y eso traía colación, y vos por apurado, ¿verdad? Porque estás prejuzgando en tu mente de que uno está en lo incorrecto. No escuchás todo el audio, entonces te parece que uno está equivocado y ya empezás a hablar así, ¿verdad? Basado en una deducción de 40 segundos de audio, ¿verdad? Ahora bien, hoy en día se le presenta a muchas personas a un Jesús preocupado en su finanza, a un Jesús preocupado en su vida conyugal, y no un Señor que vino a morir para que los que crean en Él no se pierdan y tengan vida eterna. ¿Cuál es la realidad? Jesús vino por lo más primordial, la salvación de aquellos que habían de creer, de aquellos que habrían de creer. Y hoy se le presenta al Señor Jesús como un interesado en las cosas materiales, y que el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario fue para las cosas materiales, fue para lograr todas las cosas materiales, para vencer, para obtener todas las cosas materiales por medio de ese sacrificio. Hay gente que cree en este falso evangelio. Entonces, no se le presenta por la escritura quién es el Mesías, como le presentó, por ejemplo, Felipe al eunuco, como le presentó Pedro a los que le escuchaban allá en Hechos 2, como le presentó el apóstol Pedro en la casa de Cornelio en Hechos 10, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que yo estaba abordando. No estaba en contra de lo que tú estabas diciendo. Entonces, tiene que escuchar con tranquilidad. Totalmente de acuerdo, Tito. Estoy de salida ya. Totalmente de acuerdo. Es más, muchas personas dicen, Jesús te está llamando. Jesús te necesita. Jesús te está llamando en esta hora, te necesita. El Señor llora por ti. ¿Cuántas lágrimas ha derramado el Señor? En esta hora yo estoy viendo a Jesús en el cielo llorando.
y sus llagas sangrando, porque tú le das la espalda, y porque da la espalda a tu Señor. Ven ahora, ven ahora.
Y presentan a un Jesús mendigo y llorón, como si fuese que el hombre tiene que ser adulado por el Señor. Como si fuese que el hombre tiene que ser adulado por el Señor. Como si fuese que el Señor necesita de nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que correr en pos del Señor. Nosotros es que tenemos que estar apresurados por el Señor. Se presenta hoy un Jesús o un Señor que está interesado en que la gente venga, que estén aquí, que por favor vengan, porque yo me pongo muy mal, me pongo muy triste. No es eso. Jesús, estando vivo y predicando la palabra dura, les dijo a una multitud: ustedes me siguen por las señales que yo hago. Y se fueron la multitud. Quedaron solamente sus apóstoles. Y también Jesús le dijo a sus apóstoles: ustedes también quieren ir, váyanse. Le propuso que si ellos querían hacer lo mismo que los otros, que se vayan. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Jesús no se puso triste porque las personas le abandonaron. Porque es preferible pocas ovejas en un redil que muchas sin interés por lo más importante, ¿verdad? Y hoy en día se presenta a Jesús en muchas ocasiones como un mendigo, como alguien que pide por favor de que vengan, que Jesús te necesita, Jesús te está llamando, Jesús está llorando por ti. ¿Cuántas lágrimas ha derramado el Señor? Y en esta hora el Señor te dice: ven, ven, hijo mío, ven. Pero no, yo sé que el Señor ama, yo sé que el Señor ama, eso es innegable, pero el Señor es un Dios. Es un Dios. Y hay que tener respeto por ese Dios. Y es el hombre que tiene que buscar. Es el hombre que tiene que humillarse delante del Señor. Pero ¿qué hace la gente? Te presentan a un Jesús que te está mendigando. Por favor, una monedita. No. Mal. Si alguno quiere debatir este tema conmigo y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, vamos a debatir. Pero ahora en este momento me estoy retirando, voy a ir a hacer algunas cosas. Más tarde estoy conectado y vamos a debatir. Si alguien cree que yo estoy exagerando con lo que estoy diciendo, yo soy evangelista y yo he participado en campañas donde literalmente este es el mensaje que se predicaba. Es un mensaje que le humilla al Señor, o sea, que le presenta a un Señor mendigo, del cual yo no estoy de acuerdo, ni la Biblia, ni es el perfil de Jesús.
Así es, Alfredo. O muchos de estos falsos pastores y falsos evangelistas pintan a ese falso Jesús, esto lo habéis visto muchas de vosotros, lo dibujan, fuera de una puerta, llamando a la puerta, ahí muerto de frío, pobrecito, ay, dejadme pasar, abre la puerta de tu corazón, dejadme pasar. Déjame pasar que tengo mucho frío, déjame pasar ahí a tu corazón, abre la puerta. Ese es el falso evangelio que predican. Un pobre Jesús mendigo, como muy bien has dicho, que necesita de nosotros, que le ayudemos, que le dejemos pasar, que le abramos la puerta de nuestro corazón. Ese es el falso Cristo predicado por todos estos falsos evangelistas. Y ese es el falso evangelio que predican. Jesús es el Señor, Él no es ningún mendigo que esté llorando y rogándonos para que abramos la puerta de nuestro corazón y le dejemos pasar. Ese es un diabólico y pervertido falso evangelio. Jesús es el Señor, el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, que exhorta a que nos arrepintamos, a que la gente se arrepienta y que crean en Él, que crean quién es Él. Porque eso es lo que significa creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús?
creer en Jesús es creer quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Pues es el Verbo divino, este Verbo, como dice Juan 1.1, y el Verbo era Dios, o el Verbo era un Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Verbo divino, este Dios, este segundo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos que creer, que Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Este Hijo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos que creer para ser salvos. Y no el falso evangelio que predican en estas sectas apóstatas, del levanta la mano y acepta a Jesús en tu corazón, repitiendo esta oración. Ese es uno de los peores y más falsos evangelios predicado en el mundo. ¿Y quién lo predica especialmente? No la Iglesia Católica. Ojo. No la Iglesia Católica. Ese falso evangelio, quien más los predican, son todos estos hipócritas y falsos cristianos que se hacen pasar por los cristianos verdaderos y que forman parte de todas estas iglesias, sectas falsas y apóstatas que se hacen llamar iglesias evangélicas.
La verdad que hay falsas doctrinas, como en todos los sitios, en todos los lugares. Todos creemos que tenemos la verdad absoluta, pero nadie es Pablo reencarnado, ni nadie es el Señor Jesucristo. Entonces todos estamos llenos de fallos y errores. Entonces, con la misma mano que señalamos también, luego nos pueden señalar a nosotros. Entonces, yo estoy cansado un poco de escuchar a la gente decir, son falsos, son tal. Cada persona es un mundo, vamos a preocuparnos de lo que somos nosotros. Porque la verdad, solo veo quejas y solo veo decir, sois unos falsos, sois unos diabólicos, sois para aquí, sois para allá. Y no salimos de eso. No salimos de eso, entonces no sé. La verdad, a mí me cansa un poco ya escuchar siempre el mismo tema, ¿no? El mismo discurso. La verdad que hay mucho conocimiento aquí, hay mucho conocimiento. Y tenéis razón, si yo he dejado de ir a las iglesias evangélicas por eso mismo. Porque hay una religiosidad, porque no se vive el evangelio como se debe vivir, porque predican falsa doctrina, etc, etc, etc. Pero ya te digo que no hay ninguna iglesia perfecta ni santa. Porque la iglesia está llena de gente pecadora. Es como un hospital. De gente que necesita de Dios. No busquéis en las iglesias gente perfecta, no vais a encontrar. Porque va a haber gente llena de fallos y errores, como en todos los sitios. Así que solo quería exponer esto y decir esto, porque parecemos aquí que somos todos santos, y no es así. Que todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. No hay nadie perfecto, solo uno. Y ya me cansa un poco, la verdad que me cansa un poco eso. Pero bueno, cada persona es un mundo, y yo respeto a todos. Aunque haya cosas que no las comparta, porque todos no somos diabólicos. Yo creo que hay mucha ignorancia. El que lo hace, el que sabe lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, aquel que sabe que eso es falso y lo está predicando, ese tiene condenación. Pero el que es un ignorante, yo creo que Dios tiene cuentas, ¿no? Dios tiene en cuenta las cosas. Pero bueno, gracias y paz a todos.
Yo conozco muy bien las iglesias evangélicas porque fui 13 o 14 años fui miembro de una de ellas, conozco perfectamente el mundo evangélico, conozco muy bien todas sus doctrinas y os lo aseguro, absolutamente todas, pero todas, no se salva ni una, todas las doctrinas enseñadas por las iglesias evangélicas son falsas, son antibíblicas, no se salva ni una. Son peores todavía que la de los testigos de Jehová. Al menos los testigos de Jehová tienen dos doctrinas que son correctas, son bíblicas. La doctrina de que el alma no es inmortal, sino que es mortal. Y la doctrina de que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino la energía de Dios, el poder de Dios. Al menos tienen dos. De todas las doctrinas de los testigos de Jehová, todas son falsas y diabólicas, excepto dos. Pero de las llamadas iglesias evangélicas, es que no se salva ni una. Todas están pervertidas, todas son falsas, todas son antibíblicas. Todas las relacionadas con la profecía bíblica, las relacionadas con Jesús, las relacionadas con el Dios Padre, las relacionadas con el Espíritu Santo, las relacionadas con la salvación. Todas, absolutamente todas, son falsas. No se salva ninguna. Son exactamente igual que la de la Iglesia Católica Romana. Las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, no se salva ni una igual. Todas son falsas. Todas. Exactamente igual que las de sus hijas,
hijas rameras que son las iglesias evangélicas. Son igual de falsas las doctrinas de la Iglesia Católica Romana como las de las iglesias evangélicas. Luego hay otras sectas, otras iglesias, como la de los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, adventistas del séptimo día, que enseñan, sí, por lo menos enseñan alguna doctrina que es verdadera, que es correcta, que es bíblica. Pero es que la de los evangélicos y la de los católicos, que son prácticamente iguales, los evangélicos que los católicos, no se salva ni una. Todas, absolutamente todas, todo lo que enseñan es falso, todo. No se salva ni una doctrina. Y no se salva ni una sola doctrina. Todas están tocadas por la corrupción, por la mentira, por la falsedad. Todas. Las relacionadas con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con la profecía bíblica, con la salvación, todas. Todas. Es una teología falsa. No se salva ni una sola doctrina. Al menos las de otras sectas, como los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas, por lo menos tienen alguna doctrina que es verdadera, que es bíblica. Pero es que la de los evangélicos no se salva ni una sola doctrina. Todo lo que enseñan es mentira. Todo es falso. No se salva ni una sola doctrina. Que sé perfectamente de lo que te estoy hablando, muchacho. Que no me lo estoy inventando ni estoy hablando en mi ignorancia. Que yo he sido 13 o 14 años evangélico. He tenido montones de libros evangélicos que los he leído. Conozco perfectamente la teología mal llamada evangélica y conozco todas sus doctrinas. Y además de todas las ramas, sean pentecostales, sean bautistas, sean asambleas de hermanos, porque están divididos entre ellos, hay muchas ramas, las conozco a todas. Y ni una sola doctrina enseñada por ellos se salva, ni una. Todas son falsas. Hay herejes que son herejes en su ignorancia, porque nunca se les ha enseñado la verdadera doctrina. Y hay otros herejes que son malvados. Los que van a las iglesias evangélicas, a estas sectas, el 99% de ellos son ignorantes. No tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana porque nunca nadie se las ha enseñado. Los falsos pastores de esa secta pues les han engañado. No tienen ni idea. Están en su total ignorancia. Y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Y otra cosa muy diferente es aquel que ha escuchado la verdadera doctrina, como por ejemplo se está exponiendo aquí en este grupo de WhatsApp, escuchan la verdadera doctrina y la rechazan. Por ejemplo, aquí ya se ha hablado, hemos tenido debates sobre el tema de la Trinidad, del falso Dios trino. Aquellos que escuchan la verdadera doctrina y la han rechazado y persisten en creer que Dios es un monstruoso Dios trino, un monstruoso ser malvado que va a otorgar la vida eterna a los malvados, a trillones de malvados para atormentarlos en el lago de fuego sin que jamás sean destruidos, pues se van a condenar. Se van a condenar después de haber oído la verdadera doctrina y de haberla rechazado. Aquellos que persisten en enseñar esa doctrina de demonios, pues se van a condenar, así de simple. Y otra cosa es que estén en su ignorancia. Una persona, por ejemplo, que durante su vida haya sido trinitario durante toda su vida y murió siendo trinitario, miembro de una iglesia de estas falsas, evangélicas, trinitaria, pero jamás se les enseñó la verdadera doctrina, pues murió en su ignorancia y Dios tendrá misericordia, por supuesto, de ese tipo de personas. Yo estoy hablando de los auténticos apóstatas de la fe, que son los que se van a condenar, los que han escuchado la verdadera doctrina y la han rechazado.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este
este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.